en cope.es. Showtime con Albert Díez.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Showtime, el programa de baloncesto de la cadena Cope, habitualmente por cope.es, nuestra fantástica página web. Y aquí arranca el programa número 96, donde hablaremos de NBA, de la Liga Endesa, de la Euroliga, de baloncesto femenino, el apunte de la Liga LEP. Y recibiremos al técnico del Usue Bilbao Basket, Fotis Katsikaris, y también al entrenador del Valencia Basket, Velimir Perasovic. Tendremos tertulia con Paco Torres, el director de la revista Gigantes. Hablaremos del Madrid. ¿Qué le pasa al conjunto blanco? Simplemente un bache después de dos derrotas consecutivas. Escucharemos a Pablo Lasso y Alejandro Martínez, el técnico del equipo que profanó la pista del Real Madrid, el Canarias. Bueno, todo esto y más, porque siempre surgen cosas en este programa, aquello de la magia de la radio, te acoges al tópico y tal, con Miguel Ángel Paniagua. Profesor, hola, muy buenas.
Hola, buenas.
Con José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Con la dama de Showtime, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal?
Con José Luis Gil. Hola, Gil.
¿Puedo decir una cosa?
Mira que íbamos con una velocidad de crucero buena, ¿eh? Di.
Que seamos un equipo, o que parezcamos un equipo perdedor en el Supermanager, no significa que seamos un equipo perdedor en el Supermanager.
Está hablando del Real Madrid. Gil es seguidor del Real Madrid, por si alguien no lo
sabe. No, he dicho lo que he dicho. Si tú quieres sacar segundas lecturas, allá tú.
Muy bien, Gil. Después del meeting, Rubén Parra, hola.
Hola.
¿Qué tal?
Todo muy bien, fantástico, maravilloso. Preparado para dormir una hora y media el próximo mes.
March Madness y tal, ¿no? Entre otras cosas.
Sí.
Bien, después hablamos, claro que sí, capítulo de baloncesto universitario. No. Topanga, que
Topanga
no sabéis.
No me quita el sueño.
Por favor, Topanga. Google, si ya os lo dije la semana pasada. Bueno, aquí tenemos a Juan Arias al otro lado del cristal, ordenándolo todo. ¿Y con qué arrancamos hoy? Nuestro tema lo pincha Andreu Quesada. Funky ritmo ochentero, para arrancar este capítulo 96 de Showtime. Insisto, nos esperan Katsikaris, también Perasovic, Bilbao y Valencia, pero antes hay que cruzar el charco y repasar lo que es noticia en la NBA.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
So here goes the trophy to the 2012 NBA champion, your Miami.
I'm dreaming about this opportunity and this moment for a long time. Including last night, including today.
Bueno, recuerdo que estamos activos en la red social, en Facebook, también en Twitter, para que nos sigáis. Opiniones, críticas, recomendaciones a través de nuestro Facebook y también de nuestro Twitter. Bueno, actualidad de la NBA, os situamos, queda un mes de liga regular, acaba el 17 de abril. Lo que nos ocupa es la lucha por los playoffs, entre otras cosas. En la conferencia este, los ocho equipos que ahora están dentro son, y en este orden, Miami, Indiana, Nueva York, Brooklyn, Chicago, Boston, Atlanta y Milwaukee. Atención a Miami, que lleva 22 victorias consecutivas. En el horizonte, el récord de 33 de los Lakers de la temporada 71-72. Conferencia Oeste, donde está la verdadera lucha por meter la cabeza en los playoffs. San Antonio, Oklahoma, Los Ángeles Clippers, Memphis, Denver, Golden State, Houston y Los Ángeles Lakers. Dicho esto, abrimos la carpeta de los Lakers. Profe Miguel Ángel Paniagua, hay que repasar y destacar esa situación de los Lakers manteniendo la octava posición en el oeste, ya con ese margen de dos victorias sobre Utah.
Sí, pero bueno, yo me temo que la lucha va a seguir y va a abarcar incluso potencialmente el sexto puesto, aunque Golden State está jugando mejor últimamente, ¿no? Yo creo que el arco va a ir del sexto al noveno y ahí los tres equipos, mejor dicho, los cuatro equipos se van a jugar tres plazas y efectivamente ahora Los Ángeles Lakers ya ha hecho el sorpaso a Utah, probablemente se lo haga Houston. pero también podría ir en el otro sentido, ¿no? Porque los lesionados de Lakers, pues bueno, Kobe Bryant se supone que volverá pronto, Pau Gasol también, pero vamos a ver en qué condiciones vuelven, ¿no? En cualquier caso, yo creo que ya lo más difícil está hecho, que era alcanzar esa raya del octavo puesto y a partir de ahí solo pueden ir para arriba. Golden State yo creo que se mantiene, Houston está en línea descendente, Utah en una línea de mantenimiento pero descendente, y los Lakers son los que van más al alza. Por lo tanto, si seguimos esa tendencia, pues probablemente Lakers, ¿por qué no? Podría, yo creo que va a acabar séptimo, pero podría acabar también sexto.
Este es el termómetro en la conferencia oeste, en esa lucha por meter la cabeza en los playoffs. Claro, en el guión de los Lakers, Parrita, bueno, en el de los Lakers y en el de ningún otro equipo, no estaba que Kobe Bryant estuviera fuera de combate por lesión.
Yo ya paso. Ya he hecho todos los estudios que tenía que hacer de calendario, de los rivales y tal. Te tiras 4 horas y media como un tolai mirando partidos
y te dinamita todo, ¿eh?
Y a otro, y se lesiona por un lado Melo, por el otro a Ernesto de Mayer, a los Lakers se le cae Kobe, Pau parece que va a reaparecer pero luego recae y tampoco reaparece. Es una locura, es casi mejor ya esperar a que acontezca este mes de competición y que sea lo que Dios quiera, que pase lo que tenga que pasar. Estoy muy de acuerdo en lo que dice el profe, sobre todo por dinámicas. Utah está en la dinámica en la que ha estado toda la temporada, que cuando los equipos del oeste estaban flojos, pues le daba para estar en playoff. A la que ha subido un poco el rendimiento, pues le va a costar. Houston está decreciendo claramente, y Golden State se mantiene también en buena posición, aunque no tan bien como empezó la temporada. Yo soy optimista en cuanto a los Lakers, porque han demostrado que sin Kobe hay gente que puede dar un paso al frente, que no se atreve a hacerlo cuando la mamba negra está en la pista. El otro día, el Will Red que se marcó, yo lo denominé así en Twitter porque me lo pareció, pero vamos, no podía casi trotar, se le notaba un montón en todos los movimientos, que apenas podía moverse, pero aún así salió a la cancha 12 minutos a pasearse, a que uno o dos jugadores del equipo contrario estuvieran encima para que el resto de compañeros pudieran anotar y coger confianza, y vaya si la cogieron. Blake terminó haciendo un partido fantástico, Jameson igual, y no solo ese partido, sino que el otro día con la pasada victoria contra los Kings también ha ocurrido lo mismo, que han dado un paso al frente y han sabido tirar del carro. Y luego hay cositas de Howard que recuerdan al Howard dominante de temporadas pasadas.
Hay que recordar que Kobe se lesiona en el tobillo izquierdo ante Atlanta en una acción muy muy polémica con Dantae Jones, en una acción precisamente de tiro de Kobe Bryant. Para situar a la gente, profe, ¿cuál es el verdadero estado tanto de Kobe como de Pau?
Bueno, el doctor Jung es el especialista de mano de Pau, el doctor Clapper, si bien digo, que tiene cuenta Twitter y que no se corta por los que lo queráis seguir. Es una fuente de información muy rica, además es un doctor tremendamente expresivo, en sus 140 caracteres te explica muy bien las cosas. Y la lesión de Kobe es básicamente un esguince de tobillo muy fuerte. Este propio doctor, que es un poco el gurú, no es el doctor de los Lakers, pero es el gurú de las estrellas, y cuando digo estrellas no digo solo de básquet, sino de las estrellas de Hollywood, explicaba en su Twitter que Kobe Bryant tenía un esguince muy fuerte, pero que con su valor y con esos atributos que se le suponen, ¿no?, a Kobe Bryant, pues que era capaz de jugar. Yo creo que ahí Kobe Bryant lo que pretendió es marcarse una de Michael Jordan, ¿no? Es decir, bueno, pues un poco lo que decía Parra, ¿no? Aquí estoy yo, soy una especie de talismán, mi sola presencia sirve para que mis compañeros vayan para arriba. Bueno, eso es la implicación de un tipo que quiere ese sexto anillo como sea, que quiere ganar, que es un ganador, pero a veces el físico no te acompaña. Y ayer el propio doctor Clapper en su Twitter decía que bueno, que muchas veces la naturaleza puede contigo. Es decir, tú puedes tener el deseo de jugar, pero si tu tobillo no te responde, pues a lo mejor necesitas descansar. Y ese descanso, que es muy necesario en el caso del tobillo de Kobe y de Kobe, pues podría no ser tan corto. Eso lo decía el propio doctor, ¿no? En el caso de Pau también se resintió, pero aquí parece más claro que fue una situación puntual, ¿no? Que no hay en principio nada que temer y se espera que retorne, pues quizá a final de semana. Yo creo que los dos van a estar para los playoffs, pero me da la impresión de que Kobe Bryant muchas veces va de Superman y pone en peligro su propia salud. Y yo creo que lo hace con buena voluntad, ¿no? Pero creo que es mucho más valioso Kobe sano al 90% que no un Kobe cojitranco al 45%, que no puede ayudar tanto al equipo, aunque el equipo efectivamente, como habéis dicho antes, y muy bien dicho además, da un paso al frente cuando no está, pero porque realmente no hay más opciones. Es decir, cuando está Kobe Bryant, gran parte del sistema de Mike D'Antoni se dirige hacia Kobe Bryant. Por lo tanto, cuando no está, hay que buscar otras alternativas, y eso casi sale por osmosis, no por el hecho de que Kobe Bryant no esté, sino porque es que no hay otra alternativa, ¿no? Alguien tiene que anotar los puntos cuando no está el jugador por el que pasan el 75% de las jugadas del equipo.
Bueno, así está Kobe, así está Pau, pero atención a un tercer nombre. Noticia de Miguel Ángel Paniagua, noticia COPE. ¿Hay fecha, profe, para el regreso a las canchas de Derrick Rose?
Pues sí, cuando todo el mundo decía que volvía, hoy estamos grabando a lunes, cuando volvía hoy lunes a jugar, la realidad es que él ha pedido volver el jueves, quiere unos días más. El problema con Derrick Rose es que está curado oficialmente, es decir, los doctores del club, incluso doctores a los que se ha consultado externamente, como pasa con el doctor Clapper, ¿no?, que es un poco consultor externo, galeno consultor externo de los Lakers, pues en Chicago también hay consultores externos que los jugadores pueden utilizar para eso que se llama en medicina una segunda opinión, ¿no? Entonces, bueno, tanto la primera opinión, que es la de los doctores del club, como la segunda opinión, dan por curado a Derrick Rose. El problema es que Derrick Rose no se da por curado a sí mismo, pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista mental. Entonces, él dice, y además yo creo que con razón, porque ahí sí que es un campo en el que es muy difícil entrar. Él dice, yo estoy curado físicamente, pero mentalmente necesito estar más fuerte para tener plena certeza de que puedo jugar al 100%. Es decir, el estilo de juego, y tú lo sabes que eres un bull confeso, Albert, el estilo de juego de Derrick Rose, cualquiera que lo haya visto jugar, no es un estilo de juego de un jugador que es cerebral, digamos, que tiene, por decirlo de alguna manera, para resumirlo, no es un Steve Nash. Él necesita su físico, y además necesita su físico al 100%. Con lo cual, si él no se siente al 100%, y si no está para hoy lunes, pues me parece muy legítimo que él diga, oye, dadme 72 horas más. Y lo que sí es una gran noticia, yo creo, para los aficionados de los Bulls, y tú entre ellos, es que sí ha dicho que volverá a jugar frente a los Portland Trail Blazers, que si no me equivoco es un partido que se juega a la madrugada del jueves al viernes hora española, en el que se supone, si no hay un contratiempo de última hora, que puede haberlo, sobre todo por ese factor mental que digo, en principio Derrick Rose retornaría a los Chicago Bulls, que buena falta os hace, dicho sea de otra manera.
Sí, sí, sobre todo, ya sé que no maquilla, y mira que lo hemos hablado con Parra, pero la vergonzosa actuación en Sacramento, perdiendo por 42 puntos. Bueno, va a haber también un baile interesante de posiciones en la conferencia este, más movida habitualmente la conferencia oeste, pero atención también a ese baile de posiciones. Apuntar que Kevin Garnett, a punto para los 37 años, ya es el 15º máximo anotador de la historia de la NBA, y aparte del gran momento explosivamente de Monta Ellis, Parrita, ¿algo más o vamos con el apunte de la Liga Universitaria?
Básicamente, el gran estado de forma de Ricky Rubio, que en comparación, por ejemplo, ahora que veníamos hablando de Derrick Rose, a él le costó también físicamente ponerse bien, pero fue más sencillo porque el juego de Ricky no es tan sumamente físico como el de Rose, y es que tiene razón el profe, o sea, Rose para jugar tiene que estar al 110% físicamente, si no, no puede desarrollar su juego. El estado de Ricky me parece una noticia maravillosa. Y luego las turbulencias del este, precisamente lo que hablabas tú. O sea, yo daba el este por cerrado. Bueno, yo creo que está cerrado el playoff en el oeste. Milwaukee cierra la octava plaza y ahí se va a quedar. Los ocho equipos. Lo que no me queda tan claro ahora es el orden, porque Nueva York es debacle tras debacle. Chicago no remonta. Atlanta alterna grandes partidos con actuaciones lamentables. Y ese es el sino permanente de Brooklyn Nets. Así que
sí,
veremos a ver cómo acaba.
Albert y Parrita, además hay una variable, esta también es de doctores, nos llega por doctores. Carmelo Anthony, que en principio tiene una lesión suave oficialmente, podría tener una lesión más fuerte. Se habla incluso de una posible rotura de menisco. Se le van a hacer pruebas. Si eso es así, estaríamos hablando de cuatro en el mejor escenario son 4 semanas de recuperación si hay que hacerle una artroscopia, que él va a intentar evitar, porque sabéis que hay jugadores cuya capacidad muscular, sobre todo a efectos de lo que es el cuádriceps y demás, les permite jugar incluso con un... Yo he conocido jugadores que han jugado con un ligamento cruzado roto por la potencia que tenían muscular, sobre todo en el cuádriceps y por supuesto en el gemelo, porque la rodilla se sujeta sin necesidad de ligamento, lo cual es una, en principio para cualquiera de los mortales es una barbaridad, pero hay deportistas que lo hacen. Entonces Carmelo ha dicho que aunque la lesión pueda ser meniscal, que eso llevaría a una artroscopia y mínimo, para los mortales es de 4 a 6 semanas, para los deportistas habitualmente es 4 semanas, menos de eso es imposible, salvo que seas Superman venido del planeta Krypton, que Carmelo tampoco lo es, y eso sí que sería muy importante. No hace falta hablar de la importancia de Carmelo Anthony en los Knicks, que aparte de que ya van un poco zozobrando, si la lesión de Carmelo se confirma, entonces yo creo que habría sorpaso en la división atlántica clarísimo de Brooklyn, y probablemente los Knicks en los playoffs estarían tambaleándose. Así que vamos a estar, yo creo que en las próximas 48 horas en el tema concreto de Carmelo Anthony, vamos a estar muy atentos y ya os iré informando a través de la red social de todo lo que me vaya enterando. Ahí tenemos una fuente habitualmente muy bien informada en los Knicks, y yo creo que puede ser un factor decisivo, ¿no? El que a ver cómo está Carmelo y luego, dentro de cómo está, cómo decida él sortear esa situación médica.
Y aparte de lo de Melo, el último apunte que tengo que hacer a colación de Pau Gasol. Pau va a recibir en las próximas horas una inyección de moral importante porque, espero no reventar ninguna sorpresa, le visita un gran amigo suyo que ayer, en la noche del domingo, consiguió la gesta de conseguir su 22º Master 1000. Rafa Nadal estaba jugando en Indian Wells y ha aprovechado que está por esas tierras para acercarse a Los Ángeles y visitar a Pau y darle ánimo.
Buen detalle, sí señor. Este es nuestro 5 en la NBA con Kobe Bryant, con Pau Gasol, con Ricky Rubio, con Derrick Rose y con Carmelo Anthony. Dicho esto, ración de Liga Universitaria.
Yep.
Vamos a acercarnos a lo que tenemos por delante, y por delante tenemos, profe, el March Madness para elegir al mejor equipo universitario del año. ¿Cómo se presenta el torneo?
Bueno, como siempre, muy, muy emocionante, ¿no? El torneo de la NCAA es un torneo, por definición, extremadamente emotivo y emocionante. Es un torneo que se presta mucho, sobre todo en las primeras rondas, a las sorpresas. Las habrá, sin duda alguna, yo no tengo ninguna duda de que habrá sorpresas. Ha quedado un cuadro bastante chulo. El sur me parece, bueno, me parece que va a haber tiros metafóricos para ganar el sur. Yo creo que es uno de las los cabezas de serie 1, 2, 3 y 4 en el sur. Es brutal lo que el que gane ahí, desde luego va a pasar adelante a través de un campo de minas, pero no te puedes imaginar a qué nivel, porque luego nos contará Parra quiénes son los 4 cabezas de serie, pero es brutal. Y bueno, yo creo que no hay excesivas sorpresas, están los que tenían que estar. No está Kentucky, por cierto, el campeón del año pasado. Hasta cierto punto tiene su lógica, porque aparte de que los equipos cambian mucho y la mayoría de los jugadores de Kentucky, como sabéis, se van después de un año, son eso que se llama en Estados Unidos los one and done, uno y se acabó en traducción literal, es decir, están un año en el campus y luego ya se van a...
Eso se lo ha inventado Calipari, ¿no?
¿Cómo?
Se lo ha inventado Calipari.
¿Eh? Claro, claro. Aparte de eso, pues bueno, es difícil, sobre todo cuando tu mejor jugador, Norell, está lesionado. Se ha lesionado gravemente, además, con una lesión de ligamento cruzado anterior. Y recordar que las cabezas de serie son Louisville, Kansas, Indiana y Gonzaga. Y decía yo ayer que Gonzaga puede tener enchufe porque es una universidad. Es la universidad de Stockton, por cierto, la de donde salió John Stockton.
Correcto.
Que está en el estado de Washington, en la ciudad de Spokane. Es una universidad muy coqueta y la regentan los jesuitas. Y bueno, dado que ahora ya, dado que tienen un cierto enchufe, pues uno nunca sabe hasta qué punto, igual que le pasó al San Lorenzo el otro día, que ganó un partido épico en Argentina, de fútbol, pues a lo mejor Gonzaga da el campanazo, ¿no? Porque tienen un cierto enchufe. Pero bueno, lo normal es que ahí estas cosas son siempre muy difíciles de pronosticar y casi siempre saltan las sorpresas, pero a mí no me sorprendería que Louisville y Kansas fueran los que se jugaran el bacalao.
A ver, Parrita.
Yo, por un lado, apunto la división que ha dicho el profe, la del sur, como la más complicada de largo. Hay en primera ronda un North Carolina Villanova, dos ex campeones de este torneo, que el que gane tiene la fantástica misión de verle las caras a Kansas. Si Kansas pasa el primer partido, que será lo más normal. Pero es que aparte, como decía el profe, está Florida, mis Gators, que han hecho un año fantástico. Ayer perdieron la final de la conferencia de la ACC contra Ole Miss. Y luego aparte está Georgetown y Michigan, que es uno de los equipos que mejor temporada ha hecho. Yo a los dos que apunta el profe como favoritos, le metería a Indiana también, porque sí, creo que han hecho un gran año y hay que ver cómo están. No vamos a repasar todas las conferencias porque
nos volveríamos absolutamente locos. Sí.
Pero te voy a dar cuatro apuntes. La Big 12, por ejemplo, la ha ganado Kansas. La Big East la ha ganado Louisville. La Big Ten, Ohio State. La Conference USA, Memphis. La Pac-12, Oregon. La ACC, Ole Miss, que ganó a mi Gator, como acabo de decir, 6-6-6-3. Y la West Coast, Gonzaga. Hay un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Miami se ha llevado la ACC, que uh-huh, es una de las conferencias más duras y con más sodera de la NCAA. Pues es el primer equipo que gana la temporada regular y el torneo de la ACC y no es cabeza de serie número uno en un March Madness en toda la historia.
Sí, pero o sea, ahí nunca había pasado, pero es justo porque está Indiana. Sí. Y Miami es un equipo muy peligroso porque lo entrena además un buen amigo mío, que además dirigió a un jugador español que mandamos allí en su tiempo, un chico que se llamaba Javier Crespo, que era de la cantera del Madrid, Jim Larrañaga, cuyos hijos, si no recuerdo mal, han estado jugando también por la Liga ACB, ¿no? Y en Europa. Es un entrenador muy táctico, es un entrenador de estos que le gusta mucho. Él llegó a una Final Four con una universidad menor, que es George Mason, que conoce muy bien nuestro colaborador habitual, Salva Carmona, y es un equipo también muy peligroso. Pero bueno, sí, yo creo que va a ser un torneo, siempre lo es, ¿no? Siempre. Va a ser un torneo muy propenso a la sorpresa, como digo, aunque luego al final, como dice un amigo mío, que no sigue el baloncesto universitario, pero solo lo sigue en marzo, pero me dice, tú siempre dices que es un torneo y escribes que es un torneo de sorpresas, pero al final siempre ganan más o menos los mismos. Bueno, pues sí es verdad, ¿no? Pero lo bonito de esto es la posibilidad real, tangible, de que un equipo, para que nos entendamos, de nivel Le Plata, le pueda ganar en primera ronda al Real Madrid o al Barcelona. Si eso lo tuviéramos aquí, que es inviable, ¿no?, porque el baloncesto profesional está en otro plano, pero imaginaros eso, pues la cantidad de emociones, la cantidad de momentos estelares que da, incluso de cara a los medios de comunicación, ¿no? Es un torneo precioso cuando se analiza solo el baloncesto. Luego ya si te metes en profundidades que no vienen al caso de por qué esta historia sigue siendo amateur, los jugadores son los únicos elementos del sistema que no cobran nada, salvo su beca de estudios, que no es poco, pero que es injusto que los que producen miles de millones de dólares pues no puedan percibir nada mientras los demás se enriquecen, ¿no? Y os voy a dar un dato que lo ponía ayer en mi Twitter, que salía de la Comisión de Juego de Las Vegas, para que os hagáis una idea de lo que mueve el baloncesto universitario solamente a nivel de apuestas. La Comisión de Juego de Las Vegas, Estado de Nevada, sabéis que allí el juego está regulado y es legal. Están hablando de 12.000 millones de dólares en apuestas de todo el mundo, procedentes de todo el mundo, que se hace a través de Las Vegas o de otros sitios donde se puede, vamos, que les llegan a ellos en Las Vegas. En Atlantic City está legalizado el juego, pero creo recordar que no se podía apostar a baloncesto, ¿no? Pero en Las Vegas, en Nevada, que es donde puedes apostar, 12.000 millones de dólares. Eso, lo legal. Los amigos de Tony Soprano y sus amigos
sí.
tienen apuestas ilegales cuyo valor está más o menos en las mismas cifras. O sea, si estamos hablando entre lo que son apuestas legales y las apuestas de los chicos de Tony Soprano, estaríamos hablando de la barbaridad de 24.000 millones de dólares que se mueve solo en apuestas por la Liga Universitaria, que como veis tiene una magnitud social. O sea, en el día de ayer todo el mundo estaba haciendo pronósticos de lo que se llama el bracket, el cuadro, que es un término muy tenístico, y hoy está todo el mundo llenando ese bracket, ese cuadro, y haciendo apuestas, y en algunos sitios hay grandes premios para el que logra acertar el cuadro completo, que eso es casi una imposibilidad metafísica. En fin, un torneo precioso que yo animo a los buenos seguidores de baloncesto que habitualmente no siguen esta competición a que a través de Rubén y a través de todos los que vamos a ir informando pues se empapen de ella, porque es una competición maravillosa.
Y esta es la guía rápida del March Madness que hemos hecho en Showtime. Programa 96. Tenemos más cosas.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking. Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Abrimos territorio de aquellos maravillosos años, ya sabéis, donde recordamos, bueno, lo hace Rubén Parra, capítulos, personajes, momentos importantes del baloncesto norteamericano, bien de la NBA o bien de la Liga Universitaria, y hoy la cosa va de récord tirando de esas 22 victorias que llevan los Heat de Miami.
Pues sí, podríamos hablar de las 33 de los Lakers, pero he pensado que como esta semana empieza el March Madness, sería una ocasión ideal para hablar del mayor récord de victorias del baloncesto masculino americano. Ese no es otro que la racha de 88 victorias de los Bruins de UCLA. Antes de nada, os pongo los antecedentes para que os hagáis la idea de cómo funciona esto. La mejor racha de victorias la tenía la Universidad de San Francisco, que con Bill Russell y Casey Jones en sus filas ganaron 55 seguidos. Al año siguiente, ya con ellos en los Celtics, los Dons ganaron 5 partidos más. Así que alargaron la racha y dejaron la marca en 60 victorias. Parecía una gesta inalcanzable, hasta tal punto que a principios de los 70 apenas se prestaba atención a las rachas del resto de equipos universitarios. UCLA, por ejemplo, había estado cerca con 47 seguidas cuando Kareem Abdul-Jabbar se llamaba Yuval Sindor y arrasaba en la liga universitaria siempre bajo el manto del gran John Wooden. Pero ni siquiera ellos lo consiguieron, y claro, las 18 que llevaban los Bruins en la 70-71 parecían poca cosa. Notre Dame dio la razón a los analistas y les frenó en seco en una noche en la que Austin Carr se aseguró el número uno del draft del año siguiente, anotando nada menos que 46 puntos. Tras la derrota, tocaba visitar a Santa Bárbara, y allí que fueron los de UCLA. Victoria cómoda, después les tocaba a los archienemigos, los Trojans de South California, que estaban invictos además y figuraban con el número 2, un puesto por encima de los de Wooden por aquel entonces. UCLA ganó de 4 y ya no volvió a perder en lo que quedaba de temporada. En la final ganó a Villanova en lo que suponía el quinto título consecutivo, el séptimo en 8 años. Acabaron ese curso encadenando 15 victorias. De nuevo, pues qué vamos a decir, poca cosa comparado con las 60 de San Francisco. Pero siguieron ganando, uno y otro y otro y otro, hasta acabar el 72 invictos, con otro título y la nada despreciable cifra de 45 victorias consecutivas. A esas alturas de partido, la racha llamaba la atención de propios y extraños, hasta tal punto que bajo el titular de las crónicas de los partidos de los Bruins aparecía el número de partidos que llevaban invictos. Llegó la temporada 72-73 y los poseedores del récord, los Dons de San Francisco, pudieron cortar la racha de UCLA antes de llegar a sus 60. Pero ese partido supuso la número 58 en la muesca de los Bruins. Y el 73 se fue como vino, y los de Wooden siguieron sin perder. La número 75 ante Memphis State y les volvió a servir para ganar otro título universitario. 7 seguidos, 9 en 10 años. ¿Cómo explicarlo? 2 años y medio sin conocer la derrota, ¿os imagináis? Sus aficionados debían de ser los más felices de la historia del deporte. Una auténtica locura. A comienzos de la 73-74 el récord estuvo a punto de acabar, pero Maryland no supo cerrar el partido y los Bruins ganaron de 1. Era la número 77. Y tras conseguir la número 88 ganando de 22 a Iowa, llegó el 19 de enero de 74. Se cumplían casi 3 años de su última derrota ante Notre Dame. Y el rival esa noche precisamente eran los Irish. UCLA ganaba de 17 al descanso, nada parecía indicar que la racha fuera a terminar esa noche. De 11 a poco más de 3 minutos del final y a falta de 29 segundos, ay amigo, cuando Dwight Clyde se suspendió en la esquina para lanzar, los Bruins ganaban solo de 1. Clay era conocido en la universidad como Iceman, porque el año anterior había anotado una canasta a 2 segundos del final para derrotar a Marquette y acabar con su racha de 81 victorias como local. El mismo Clay se suspendió, lanzó y anotó. Era el 71-70 para Notre Dame. En el medio minuto siguiente, nadie consiguió encestar y se puso fin a la racha más impresionante del baloncesto masculino americano. Y digo masculino, porque las Huskies de UConn consiguieron hace un par de años llegar a las 90, y un equipo femenino en los años 50, el de la Wayland Baptist University, alcanzó las 131, aunque esa es otra historia sobre la que habrá que indagar. En esa racha de victorias, en la de UCLA, coincidieron tres jugadores que brillaban por encima de los demás. El pívot dominante, Bill Walton, que ya pasó por aquí y no necesita presentación. El base cerebral, Henry Bibby, padre de Mike y ahora asistente de Lionel Hollins en los Grizzlies, si bien es cierto que él se perdió el último año porque ya estaba en la NBA, y el anotador compulsivo, Jackson Kate Wilkes, conocido por su nombre tras convertirse al slam, Jamal Wilkes, retiraron los Lakers hace poco su camiseta. Sirva como curiosidad que tras abandonar las enseñanzas de John Wooden, los tres fueron campeones de la NBA en equipos distintos. Como decía, esta es la racha más impresionante que jamás vivió el baloncesto masculino en Estados Unidos. Nada menos que 88 victorias. Con el sistema actual, en el que los grandes jugadores completan un año universitario, dos a lo sumo, y ya se van a la NBA, dudo mucho que vuelva a repetirse un hito similar. Pero ahí están las crónicas. Solo hay que remontarse a los maravillosos 70 para ver a un equipo de leyenda. Tened claro que si alguien pudo decir alguna vez que era invencible, sin parecer, al decirlo, pretencioso, eso sin duda fueron los UCLA Bruins de John Wooden.
Y hemos repasado en este capítulo de Showtime su historia. Cerramos territorio NBA, también aquellos maravillosos años. Abrimos el de la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Bueno, vamos a saber cómo está la ACB, la Liga Endesa, después de 25 jornadas. Por eso le pedimos a Pilar Casado que saque su lupa, que la ponga encima de la jornada y que nos explique qué.
Pues, por ejemplo, mira, vamos a empezar por el partido del líder, por esa victoria del Canarias, que trunca las 19 victorias consecutivas en la Liga Endesa. No perdía el Real Madrid en casa desde el cuarto partido del playoff final de la pasada campaña contra el Barça. Es la primera victoria de los tinerfeños en su historia contra el Real Madrid. Y deja, yo creo que dos comentarios, mejor dicho, una rajada y un comentario. La rajada de Pablo Lasso contra los árbitros.
Lo primero, pido disculpas al equipo por dejar el partido. A partir de ahí, llevo 10 años de entrenador y me han echado 2 veces. Me conocéis bastante. Creo que nunca hablo de los árbitros. Nunca. Considero que los árbitros trabajan mucho para mejorar su nivel. Pero yo trabajo mucho para que mi equipo tenga un respeto en el campo, muestre un respeto en el campo, muestre una actitud que considero bastante ejemplar. Y esto es algo que nosotros, o por lo menos yo, me lo autoimpongo y se lo autoimpongo a mi equipo. Mi enfado de hoy viene cuando veo actitudes o situaciones continuadas, que entonces ya pasan a que Pablo Lasso parezca tonto. Y Pablo Lasso tonto no es. No veo lo mismo ni el mismo rasero con otros equipos. No estoy contento por mi reacción, pero ya son cosas que veo en algunos árbitros que no me gustan.
Al margen de lo de los árbitros, había que preguntar, después de una semana en la que ha perdido 2 partidos, la imbatibilidad en casa tanto en Euroliga como en la Liga Endesa, si ha hablado con los suyos, con su propio vestuario. No pudo ser más claro.
Creo que hay muchas veces en las que lo que hay que hacer es hablar menos y trabajar más. Estamos ya en unas alturas de la competición en la que cada partido es importante, en el que estamos en una buena situación tanto en Liga Europea como en Liga, pero no hemos conseguido nada en toda la temporada si ahora nos dejáramos llevar. Este es el Real Madrid y es así, lo aceptamos.
Luego le tendremos que dedicar, si quieres, un capítulo aparte al héroe de la jornada, que es el Canarias. Hay otro nombre propio y yo creo que merece una explicación. La historia de Juan Carlos Navarro. Se ha convertido en el jugador azulgrana en activo con la mejor anotación alcanzada en la Liga ACB. 7.035 puntos superan los 7.029 de EPI. Muchos se preguntan, y ayer en el tiempo de juego lo hablábamos así, ¿por qué siempre se habla de estadísticas en la era ACB? Es verdad que en algunos casos es fácil o relativamente fácil poder recopilar datos más allá del año 83 hacia atrás, hasta 1957. En otros muchos no lo es. Pero, por ejemplo, atendiendo al curro que se pega mucha gente, hay que decir que Paco Díez era una persona que se encargaba, digamos, de un archivo que no sabemos nadie dónde está y que reunía muchos datos de las competiciones FEB. Si tú pides las actas de muchos partidos del año 66, 75, 78, 80, probablemente esas actas no están en ningún sitio. De ahí que muchas veces recopilar datos del 83 hacia atrás no sea tan fácil. Se presupone que EPI en global tiene algo más de 9.000 puntos logrados entre los partidos que jugó como Liga Nacional y el contexto de la ACB. Y, por cierto, en cifras absolutas, Navarro tiene esos 7.035, 7.197, otro histórico, Chicho Sibilio, y 9.377 puntos los que tiene EPI. Al margen de eso, y en la jornada hay que hablar de se mueven los puestos de playoff y de descenso. Cuatro equipos empezaron la jornada empatados a 12 y solo dos ganaron. Destacamos el triunfo del equipo de Salva Maldonado, la Baby Peña, contra el Caja Laboral. Ha habido grandes actuaciones individuales sin premio, por ejemplo la de Felipe Reyes con 20 puntos y 35 de valoración, o la de Germán Gabriel, 27-33. Llamativo es que Cal English solo anotara un punto, siendo el máximo anotador de la competición. Otro killer, por el contrario, como es Alberto Corbacho, parece que recupera su tino. Anotó 17 puntos frente al Valencia. El Cajasol, la verdad es que Aito no estaba nada contento después del partido frente al Gran Canaria. No es para menos. Anotó solo un 26,6% en tiros de campo. Y como te decía, se mueve por abajo. 14 jornadas después, el Lagunaro sale del descenso tras ganar a Lucan Murcia. Suma ya tres consecutivas. Javi Salgado con 20 puntos. Bonito cumpleaños, por cierto, de partido 300 en la Liga Endesa, y mete en descenso a Fuenlabrada. Hay que apuntar la renovación de Joan Creus como máximo dirigente del Barça hasta el año 2015. Y es posible que me deje mil datos y uno más.
Pero yo creo que
por
no
ejemplo
es
el de Justin Dolman, ¿eh?
Bueno, eso lo hablamos después con
seguro para el supermanager.
Con Perasovic, pero yo creo que lo esencial y más en este perfecto resumen de Pilar Casado. Bueno, lo del Real Madrid, con lo que habéis escuchado de Lasso, lo llevamos a tertulia de aquí unos minutos. Y protagonista, claro que sí, después de profanar la pista del conjunto blanco, Alejandro Martínez. Yo creo que es el técnico milagro, si nos lo permite, porque con lo que ha hecho el Canarias y lo que está haciendo tiene un mérito brutal. Digo que ha hecho, consiguiendo el ascenso a la Liga Endesa, a la Liga CB, también la trayectoria que está llevando. Pilar ha hablado con él. Esto es lo que nos ha dicho.
Alejandro, lo primero que hay que decirte es enhorabuena.
Sí, no, muchas gracias. Ahora estamos muy contentos y muy satisfechos del trabajo, porque al iniciar el partido con la lesión de Blagota en el calentamiento y pensando todo lo que nos queda por delante, decidimos que se fuera a duchar y que no participara en el partido. Y bueno, yo creo que los jugadores interiores del equipo, los otros cuatro, han dado un paso adelante muy, muy importante y nos han permitido estar hasta el final con opciones de ganar, y como así ha sido.
Yo recuerdo cuando viniste aquí a jugar contra Estudiantes, que dijiste que había que montar 17 chochos en casa. De aquel entonces, ahora, ¿cómo ha cambiado el cuento, eh?
Sí, la verdad que los vamos montando cada vez con más gente. Ya estamos por encima de 4.500 en todos los partidos. Y bueno, ambicionamos los cuatro partidos que quedan, que son Fuenlabrada, Juventud, Uxue, Bilbao, Caja Laboral y Unicaja. Pues consigamos montar 5 chochos o pollos, como lo quieras montar, y consigamos pues mantener la categoría, que es lo que ambicionamos desde el primer día.
Con la mano en el corazón, tú a principio de temporada no hubieras firmado ahora mismo estar con esas victorias en el zurrón y encima hoy haber dado una campanada como la que has dado.
No, si me lo dices no hubiera creído a nadie que me lo hubiera dicho. Estaba seguro que íbamos a competir, pero ganar en este campo son palabras mayores, y yo creo que hoy hemos ganado con merecimiento. Hemos hecho, yo creo, un muy buen baloncesto, traíamos muy bien preparado el partido, prácticamente todo lo que habíamos hablado ha salido bien, en un tanto por ciento muy elevado de ocasiones. Pero bueno, si alguien me dice que íbamos a ganar en campo el Madrid, bueno, la ilusión la teníamos, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo.
Y un secreto para los oyentes, esto te ha salido caro, ¿no?
Sí, ha salido un poquito caro.
Habrá que contárselo, ¿no? ¿O no?
Sí, porque hoy es el cumpleaños de mi mujer y, bueno, aparte de un regalo que ella en su momento le había hecho, pues mañana cuando lleguemos a Tenerife, pues habrá que hacer otro y se va a salir un poquito caro, pero bueno, que todo sea así.
A ver si el que se encuentra mañana regalo eres tú.
Bueno, vamos a ver. Espero que haya oído la rueda de prensa y que sea así también.
Gracias, Alejandro.
Claro que sí, Alejandro Martínez, protagonista en este capítulo de Showtime. Tenemos más en Bilbao y en Valencia. Fotis Katsikaris, entrenador del Usue Bilbao Basket. ¿Qué tal? Bienvenido a Showtime.
Hola, buenas.
Gracias por atendernos. Le tomamos el pulso al conjunto bilbaíno con retos más que interesantes por delante. Entrenador, ese tercer puesto en la Liga Endesa y obviamente la final de la Eurocup. A punto bien, ¿no?
Muy bien, sí, claro. En esta altura de la temporada, los objetivos que hemos marcado desde el verano, el equipo está, bueno, en una situación muy buena, ¿no? En las dos competiciones, en la Liga Endesa y más, y sobre todo en Eurocup. Estamos en la semifinal y, bueno, aquí tenemos muchas ganas, ¿no?, para esta semifinal.
Bueno, ¿y cómo está el equipo? Porque las lesiones van apareciendo durante toda la temporada. Es un grupo homogéneo, con veteranos también de la liga. Le quiero preguntar por dos nombres. El primero, y me lo recordaba antes Pilar Casado, por Roger Grimau. ¿Cómo está Roger después del partido en pista de Estudiantes?
Bueno, el primer vistazo que han hecho ayer, que no parece que es algo grave. Tiene una extensión en su rodilla, un poco de líquido, unas molestias, a ver si le podemos tener el miércoles, pero bueno, eso no podemos decir más o antes de los resultados, ¿no?, de la prueba que va a tener Rusia hoy.
Ahí, tocan esas semifinales, el Kiev en el horizonte, el objetivo a corto plazo, y Raúl López, que intermitente, vamos a verle así hasta final de temporada. ¿Cómo está Raúl?
No, ahora lo principal, lo más importante es que se recupera de la lesión que tiene y, bueno, le cuidamos mucho, hacemos un trabajo especial con él, en los entrenamientos, individualmente y bueno, para tenerle lo más minutos posibles de calidad, ¿no?, de Raúl en la pista. Todo el mundo sabe que es un gran jugador y para nosotros es un jugador importantísimo. Entonces, ahora nuestro objetivo es que no nos equivocamos con él en los entrenos y los minutos que está en la pista en los partidos.
Pilar, estamos hablando con el coach de un equipo y de una afición que respira baloncesto por los poros, ¿eh? Miribilla es baloncesto en mayúsculas.
Sí, aunque yo creo que, fíjate tú, hay que ir más allá de Miribilla. Fotis, este año, quizá en temporadas anteriores teníais una asignatura pendiente que era fuera de casa, pero este año ya habéis ganado 7 de 12 fuera. ¿Ese es el salto que os faltaba?
Yo creo, claro, es importante, primero, si es posible, ser invicto en casa. Yo creo que es un objetivo para todos los equipos. Y luego sumar victorias fuera. Es cierto que tenemos un equipo, una plantilla con jugadores con experiencia, que ha ganado muchos títulos en su carrera y saben cómo va el tema, ¿no?, cuando tienes que jugar fuera. Y es cierto que este año tenemos más regularidad, ¿no?, de los años anteriores sobre los partidos fuera. Hemos perdido varios partidos en los últimos de unos detalles, me refiero fuera de casa, ¿no?, que podíamos ganar en Barcelona en la prórroga, en Málaga estábamos ahí, en Caja Laboral igual. Quiero decir, el equipo compite y nos falta unos detallitos que son importantes en baloncesto para sumar incluso más victorias fuera de casa. El equipo ahora mismo está en su mejor forma y eso es algo que ver con la veteranía, ¿no?, con los jugadores que tenemos, que junto con el resto del grupo, que tenemos un objetivo muy ilusionante, ¿no?, enfrente, una semifinal y luego, si todo va bien, jugar una final, ¿no?, de 40 minutos para un trofeo muy muy importante. Entonces, sí que está todo el mundo centrado, estamos trabajando bien, la concentración está en altísimo nivel y bueno, bueno, la verdad, este año, como bien has dicho, estamos mucho mejor del equilibrio de jugar fuera y no tenemos tantos altibajos como los años anteriores.
Fotis, es una opinión personal, pero este año habéis hecho, digamos que menos ruido, pero si miras dónde estás y lo que te queda por delante, esta temporada es probablemente, bueno, no sé si la mejor, porque claro, el año de la Euroliga era un caramelo muy dulce, pero es de los mejores años de Bilbao y habéis hecho menos ruido.
Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que no somos un equipo que hacemos mucho ruido en la Liga o, bueno, en Eurocup es otra historia. Bueno, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho, ¿no? Porque estamos trabajando y nuestra gente está disfrutando el equipo y estamos bien en la clasificación. Y bueno, creo que con los cambios que hemos hecho en el verano, un poco ha sido, ¿no?, a ver qué tal con el equipo, los 5 jugadores nuevos sin experiencia en la Liga Endesa, y sabemos que es una liga muy complicada por la gente, incluso gente con experiencia como Nikos, que ha jugado en 4 países, incluso le ha costado en principio adaptarse en nuestra liga, pero bueno, nosotros nada, estamos centrados en el trabajo día a día, partido a partido, y bueno, como he dicho antes, que estamos muy satisfechos hasta ahora en esa altura de la temporada, a donde estamos, ¿no?, en la Liga y además en la Eurocup.
Uh-huh. Decías, antes de clasificarte para los cuartos de final de la Eurocup, no podemos pedir más. Esa frase habría que cambiarla, ¿no?
Bueno, no podemos, en ese momento, ¿no?, como estábamos jugando muy bien, recuerdo hace un mes, ¿no?, si recuerdo bien, en una rueda de prensa, un partido posterior en la prensa, y bueno, era el momento, ¿no?, en ese comentario de ese momento, que el equipo estaba jugando muy bien en sus límites y tal, pero bueno, durante una temporada tan larga hay pautas, ¿no?, y marcamos unas pautas. Pasamos unos bajones, normal, que pasan todos los equipos, con el menos coste posible, y luego otra vez. Entonces, nuestro objetivo era, llegando en ese momento, en marzo o abril, cuando tenemos todo adelante, y como he dicho, un objetivo para nosotros importante, la Eurocup, estamos en la mejor situación posible. Entonces, estamos en una semifinal contra un equipo como es Budi Velnik, no es tan conocido como equipo, pero bueno, tiene mucho mérito llegar a una semifinal. Entonces, con mucho cuidado, con una buena preparación y además la concentración necesaria, jugar 2 partidos, una eliminatoria, estamos muy, muy bien. Si nos respeta las lesiones y si puede Rouget estar el miércoles, porque Rouget es un jugador importante, muy, muy importante para nosotros, por nuestro equilibrio en defensa, en ataque, y puede jugar a 3 posiciones, entonces posiciones y de la estado de forma de Costas y de Raúl, bueno, el equipo, yo creo que somos un equipo que podemos llegar a la final, ¿no?
Fotis, recordemos que la Eurocup a día de hoy, porque o eres campeón en la Liga Endesa o es el único camino para acceder a la Euroliga tal y como están las normas, yo mi pregunta es, ¿puede discutirle a día de hoy el Usua Bilbao Basket el poderío a Barça y Madrid y Caja Laboral en la Liga Endesa? ¿Está en condiciones?
No, bueno, vamos a ser realistas. Yo soy muy realista, ¿eh? Y bueno, una cosa es la ilusión, soñar, pero esos 3 equipos que has visto son equipos, bueno, mucho más profundos que nosotros, con plantillas mucho más largas que nosotros y bueno, incluso calidad mejor. Pero bueno, como todo el mundo sabe, nosotros somos un equipo luchador, un equipo guerrero, y nos gustan mucho los retos. Es muy pronto hablar del tema de la liga, cómo vamos a llegar a los playoffs, pero bueno, yo creo mucho en mi equipo, creo todavía que algunos jugadores pueden mejorar, pueden progresar, y con eso está bien, pensando que llegando a la final de la liga regular y antes de los playoffs el equipo incluso puede jugar mejor, y eso no te da esa margen de mejora con el trabajo diario, con unos jugadores jóvenes como Muermann, como Pilepic, que nos pueden dar más, por ejemplo, como Hamilton, como un novato pero está haciendo una temporada muy buena y necesitamos más regularidad de él también. Y en total, como grupo, llegar fuertes en el recto final de la temporada, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos tiempo de hablar de eso.
Fotis, recuerdo hace, pues no sé, un año, un par de años, hablando contigo, nos contabas el pacto que un poco tenías hecho con dos veteranos y dos piezas clave de este Sueb Bilbao, que eran Axel Herbel y Alex Mumbrú, porque tienen los temperamentos que tienen y tú también tienes el tuyo. Con Alex Mumbrú has encontrado la fórmula de la eterna juventud, porque año que pasa, año que todavía está mejor.
Yo creo que Alex es un ejemplo, porque a veces, incluso nosotros los entrenadores, no quiero decir solo los aficionados o los periodistas, como tenemos un dicho, supongo aquí en España, también en Grecia, que de los caballos, ¿no?, que tienes que matarles cuando llegan en una edad. Yo creo mucho en los veteranos, y Alex, creo mucho de que pueden dar mil cosas para un equipo. Y Alex es un muy buen ejemplo. Alex es un jugador que compite 1000%, lo que tiene, lo da. Sabemos, lo conocemos muy bien, que es un jugador, una persona muy emocionante, que es muy impulsiva. Y a veces en el partido lo es, sino que le cuesta y tal. No le cuesta solo, le da todo. Entonces sí que tenemos un pacto sobre el bien del equipo, y él y del equipo más que otra cosa. Es un jugador líder, es un jugador que nos da muchas cosas, no solo su anotación, es como desde el día uno que estoy trabajando con él, yo es un base, es un alero base que puede generar juego. Tiene ese carácter y esa personalidad de empujar a sus compañeros. Entonces es un, podemos decir, es un veterano que está en una forma espectacular. Me alegro mucho porque es un jugador de referencia para nosotros, y como he dicho, yo a veces estamos equivocando mirando la fecha de nacimiento de un jugador o cuántos partidos está jugando. No, tenemos que hacer una valoración distinta, y hay jugadores con 25 años que son mucho más veteranos con uno con 34, de cabeza o de cuerpo. Entonces hay que valorar el trabajo de un veterano, en este caso de Alex, que está haciendo otra vez una temporada espectacular.
Fotis, le digo una cosa, yo no imagino al Usue Bilbao Basket sin usted en el banquillo. Es cierto que compaginar banquillo de clubes con el de selección es complicado. ¿En el horizonte qué hay?
Bueno, nada, os digo en serio, sinceramente estoy pensando solo por el próximo partido. A mí, bueno, estoy 4 años, mi cuarta temporada con el equipo. La verdad, bueno, soy un profesional, estoy intentando hacer mi trabajo fríamente, pero sí que tengo, que es un equipo especial para mí, ¿no? Hay una, ¿cómo podemos decir?, una relación más profunda que de lo profesional, y yo quiero ganar algo con el Bilbao, lo he dicho hace 2 temporadas, ¿no? Es como un sueño para mí ganar algo con el equipo. Lo que va a pasar en el futuro, solo el Dios sabe. Entonces, hay que disfrutar.
Yo apuntaba por Rusia, ¿eh?
Sí. Bueno, eso también, hay tiempo por eso, pensar y hablar de eso. Pero ahora mismo estoy enfocado con el equipo y nada, yo quiero, bueno, la verdad, mi sueño es ganar algo con el equipo.
Muy bien. Le dejo ya simplemente una cosa. Estoy llamando a Perasovic. Vamos a hablar con él enseguida. Algo para el técnico del Valencia, porque los enfrentamientos entre Bilbao y Valencia casi es un clásico, ¿eh?
Sí, se va a convertir en un clásico. A ver si ellos tienen un trabajo mucho más difícil que nosotros, pero bueno, teóricamente, siempre. Pero a ver si podemos llegar los dos en la final y enfrentarnos otra vez. Va a ser otra vez emocionante, ¿no? Una final contra dos equipos españoles para un triunfo, para un trofeo tan importante como de Eurocup, ¿no?
Muy bien. Fotis Katsikaris, gracias como siempre.
Bueno, a vosotros, muchas gracias. No matter how hard you try, you can't stop us now.
Y de Bilbao a Valencia, Velimir Perasovic, entrenador del Valencia Basket. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y gracias por pasarse en este capítulo por Showtime. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Bueno, vengo de hablar con Fotis Katsikaris. Están el Valencia y el Bilbao en muchas guerras conjuntas, ¿no?
Bueno, este año nos tocó. Estuvimos en el mismo grupo.
Sí.
Y espero que nos encontramos en una final también.
En la de la Eurocup. Ustedes tienen por delante al Lokomotiv. Bueno, ¿cómo preparamos esta semifinal?
Bueno, es un equipo que por los todos que lo han visto este año ha sido un gran favorito para llevarse la competición por nivel de juego que están desarrollando y por plantilla que han hecho este año. Pero para eso estamos nosotros, para un poco romper estos pronósticos.
Uh-huh. Eso te iba a decir, Peras, porque estamos hablando de Lokomotiv, tiene un buenísimo equipo. Quizás un equipo que, por nombre, pudiera ser uno de Euroliga perfectamente, como Valencia.
Yo creo que sí, yo creo que han hecho un equipo. Además, sus estrellas son de jugadores jóvenes que han explotado este año, como base griego, que lo conocemos de Panathinaikos, Kanietis, y un americano, Brown, que se está convirtiendo en mejor cuatro en la Europa en este momento, junto con muchos jugadores que conocemos, como Hendrix, Jimmy Bayron, Yasaitis, Alex Maric y muchos más. Yo creo que es un equipo muy completo y además desarrolla un juego muy distinto a los equipos de este, muy rápido, muy veloz, con muchísimo contraataques. Y es un aire fresco en baloncesto europeo en este año.
Belimir, es complicado, por no decir imposible, que un equipo pueda estar siempre arriba durante toda la temporada. Tiene que haber y oscilar en la preparación de un equipo. ¿Ha pasado ya el momento malo del Valencia Basket?
Pues espero. Yo creo que hemos tenido un mes malo donde hemos perdido varios partidos seguidos, además con equipos teóricamente inferiores. Pero está pasando a todos los equipos. Como ha dicho un entrenador famoso, no es cuestión si va a llegar crisis, importante es cuándo, qué momento llegará y cuánto durará. Durante una temporada es imposible que un equipo no tenga unos baches. Nosotros espero que ha pasado esta mala racha, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en el caso del Valencia Basket, yo creo que durante toda la temporada, y sin que sirva de excusa, las lesiones, el cambio, la llegada de jugadores ha afectado mucho, ¿no? No sé si todo empezó por Faverani, que cuando estaba en un momento dulce se perdió muchos meses de competición, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es verdad, y además en este momento cuando se lesiona Faverani se lesionó también Lishuk, y el equipo competía bien, pero luego cuando entraron los dos ha llegado mala racha, porque llegaron dos a la vez y no llegaron después de tantos meses fuera en un nivel como han salido, ¿no? Pero yo creo que estas cosas pasan y hay que saber, pero nosotros nos hemos pasado este momento, hemos jugado final de Copa, nos hemos clasificado en otra Final Four como es semifinales de la Eurocup, y yo creo que en Liga estamos quintos. Tampoco hemos pasado tantísimo como parecía, ¿no?
Peras, ¿eso es parte de la exigencia de ser entrenador del Valencia?
Bueno, sí, es verdad, pero también es cierto que Valencia en su historia dos veces ha jugado semifinales de la Eurocup, una vez nosotros año pasado. Quiere decir que sí que hay exigencia, pero no tanto en club como entrenador del club y sobre todo prensa de Valencia, que a lo mejor piensan que tenemos que ganar la Liga todos los días, pero no es fácil, ¿no? Yo creo que equipos que están en competición nuestra son muy buenos, todos son de primer nivel europeo y no es fácil, ¿no? Yo creo que uno es querer y otro es realidad, ¿no?
Peras, yo no sé por qué, supongo que es ese entorno del que hablas, que incluso te colocaba fuera del banquillo de Valencia justo antes de renovar hasta 2014.
Bueno, yo no sé de dónde ha salido, porque yo renové antes de que ellos. Entonces, yo creo que esta rumología es parte de color de este club y esta vez ha sido totalmente sin ningún argumento. Y esto es que es un poco sorprendente. Tienen muy malas fuentes o solo especulan por especular, porque vamos, desde el club no podía salir esto, como yo estaba renovado antes de esto.
¿Qué cosas tiene el banquillo de Valencia? ¿Qué cosas tiene? Peras, una cosa, hablábamos ahora de que una cosa es querer, otra es poder, y de esa tercera plaza, que francamente está a la vuelta de la esquina, es decir, es una victoria más, la tercera plaza ahora en poder del Barça, de las victorias que tiene el Valencia. ¿Es accesible discutir la hegemonía de los tres, de Barça, Madrid, de Caja Laboral?
Bueno, nuestro deseo es luchar por todo, ¿no? Yo creo que evidentemente Barcelona ha demostrado que tiene un equipo mucho mejor que su clasificación en la liga demuestra, pero pues, mientras hay posibilidades vamos a luchar. Nuestro objetivo primero es jugar playoff y luego ver dónde podemos llegar. A lo mejor hemos empezado demasiado bien y esto ha creado unas expectativas que realmente no fueron reales, y ahora ya tenemos que tener un poco más con calma nuestras exigencias, ¿no?
Entrenador, le quería preguntar, lo he hecho antes, apuntando ese buen momento que se vio truncado por la lesión, por Víctor Faverani. ¿Qué madera tiene? Hablar de la NBA en un futuro cercano es mucho. Ya sé que a usted le preocupa como jugador del Valencia, pero como lo conoce bien, le apunto esto.
Bueno, yo nunca no me gusta hablar personalmente de jugadores, porque vamos, entras en una espiral que no es buena. Es un jugador muy importante para nosotros, que evidentemente es muy joven todavía y tiene mucho recorrido por delante. Su capacidad atlética y física le permite soñar a las más altas metas que un jugador de baloncesto puede soñar. Todo va a depender de su progresión últimos años. Creo que el último año ha tenido una progresión muy clara y si sigue con este camino puede llegar muy lejos.
Hablando de progresión, Peras, yo es mi seguro en el supermanager todas las semanas, Justin Dolman. ¿Cómo ha crecido de Manresa a Valencia?
Bueno, son jugadores que juegan en equipos pequeños y muchos equipos no se atreven a ficharlos. Grandes equipos de primer nivel que tienen poderío más mayor que nosotros, pero nosotros no tenemos este poderío económico y tenemos que fichar y arriesgar con jugadores que no sabemos cómo va a responder un equipo de más exigencias. Nos ha salido bien, ¿no? con uno y otro jugador a lo mejor no, pero pues por eso a veces nosotros fichamos jugadores que luego aquí revalorizan su caché. Lo pasó con Carmen Medley, lo pasó con él, con Ando de Colón, con varios jugadores que han pasado por nuestro club.
¿Hay que descartar que Valencia fiche de aquí a playoff? ¿O no, sigues necesitando un refuerzo?
Estamos buscando un jugador, llevamos un mes y medio sin que nos aparezca algo. No hemos perdido a jugador, desde el principio no hemos tenido un jugador que hemos buscado en puesto de tres, empezando con Tucker, luego Kessel y luego Jared Vale, todos han ido y ahora estamos buscando un jugador.
¿Es tan difícil encontrar un 3?
No, estamos buscando algo que nos pueda ayudar, pero no hemos tenido varias opciones, pero siempre se trucó en último momento porque equipos donde estaban al final no lo dejaron. Al principio decían que sí, pero luego no fue fácil.
Entrenador, vamos cerrando la entrevista. Pensando en esa final de la Eurocup, esperamos que la consiga el Valencia, igual que el Bilbao Basket, intentando asentar una posición en el playoff de la Liga Endesa. ¿Hay tiempo, incluso hay base en el equipo para planificar el futuro?
Bueno, ahora mismo estamos inmersos en dos competiciones y es evidente de que no podemos pensar más allá. Yo creo que luego en verano hay mucho tiempo como para hacer un equipo competitivo. Tenemos varios jugadores bajo el contrato, muchos con opciones por parte del club, y yo creo que para futuro de este club no hay problema.
Peras, tengo que preguntarte una última, que me dirás que a lo mejor son tapones para dormir. ¿Cómo concentrarás al equipo mañana en plena noche de la crema de fallas?
Bueno, yo creo que son mayorcitos como para que tomen decisiones impropias de un jugador profesional. Yo creo que no tenemos jugadores que pueden hacer daño a sí mismo primero y luego al equipo. Yo creo que en esto no estoy tranquilo.
Pero digo, ¿que se duerme uno con tapones en casa o no?
Bueno, no, yo no. Yo personalmente vivo casi en centro y no me molesta para dormir demasiado.
Muy bien, pues a ver si no afecta, y realmente sí, obviamente. Estamos hablando de baloncesto de élite, pero también hay este condicionante que se da. Bueno, Velimir Perasovic, hablamos ya la temporada pasada con usted y siempre nos gusta, mínimo una vez cada curso baloncestístico, pues hablar con usted y repasar la actualidad, en este caso del Valencia. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, no perdemos. mantenemos el hilo del baloncesto europeo. Venimos de hablar de la segunda competición, la Eurocup, con el Bilbao y también el Valencia Basket como protagonistas. Y vamos a hablar de la Euroliga con el análisis de José Luis Galilea. Primero, para saber cómo están esos dos grupos, es muy importante situar a la gente en este top 16. ¿Cómo está el grupo, Galis?
Bueno, sí, es muy importante porque solamente quedan tres jornadas para acabar este top 16 y que empiecen los playoffs. Bueno, en el grupo E tenemos como líder al Real Madrid, con 9 partidos ganados y 2 perdidos. También con el mismo registro de 9-2 está el Efes Pilsen de Estambul. Inmediatamente después, en tercera posición, está el CSKA de Moscú, con 8 partidos ganados y 3 derrotas. Y en el cuarto puesto, que es el que da opción a pasar a ese playoff, ahora mismo estaría el Panathinaikos con 7-4, seguido muy de cerca por el Unicaja con 6-5 y con el Basket Avaraz ganado respecto al Panathinaikos. Importante dato este.
Muy bien, grupo E, grupo F, con el Barcelona líder autoritario, 10 victorias, tan solo una derrota, el único equipo ya clasificado para el playoff de cuartos.
Sí, sensacional la trayectoria del Barça en Euroliga, tan solo una derrota, como muy bien decías, y 10 victorias. Detrás, en la segunda posición, estaría el Montepaschi Siena. Con las mismas victorias estaría Olympiacos, con 7-4 también. Y ahí es donde hay una batalla tremenda por esa cuarta plaza que daría opción a pasar al playoff, en la que pues están implicados tres equipos: el Khimki Moscú, el Maccabi de Tel Aviv y el Caja Laboral Baskonia. Los Baskets Averas son hay todavía alguno que falta por decidir, caso de Caja Laboral con Khimki, que el equipo ruso tiene que visitar la pista del Baskonia. Con el Maccabi, Baskonia lo tiene perdido, y luego también pues hay una serie de partidos que van a enfrentar estos tres equipos, por lo cual todavía hay bastante que decir, pero vamos, está el tema calentito.
Muy bien, vamos a analizar los partidos de los españoles. Hubo un duelo, que también hablaremos y lo trataremos en tertulia, que enfrentó al Real Madrid y al Unicaja, y donde el Unicaja siguió agarrándose a esas opciones de mantenerse vivo en Europa.
Bueno, pues una vez más Unicaja volvió a sorprender a propios y a extraños y se llevó con todo merecimiento pues la victoria ante un Real Madrid que hasta el momento solo no había perdido ningún partido en casa, ¿no? En este top 16. Zoric fue el máximo exponente por parte del Unicaja, siendo además MVP de la jornada, con 21 puntos, 12 rebotes y 33 de valoración. Y el Unicaja sobre todo pues se llevó el partido gracias a un tercer cuarto sensacional, con un parcial de 13-28, y a partir de ahí pues supo administrar muy bien esa ventaja que le permitió llevarse el partido, ¿no? Como decíamos, sorprende a propios y a extraños porque es un equipo capaz de hacer de a veces perder contra equipos que no se espera, y sin embargo pues este año en la Euroliga ha ganado en pista del CSKA, en pista del Maccabi y en pista del Real Madrid, ¿no? Eso la verdad es que es algo que tiene mucho mérito también, y yo creo que es importante reseñarlo.
Muy bien, y el Baskonia, que también, tenía un partido ante un Fenerbahce que está ya descolgado, pero apretó los dientes y también se hizo con el triunfo.
Del mismo modo que decíamos que el Unicaja nos sorprendió, en este caso el Caja Laboral Baskonia sorprendió, no por la victoria, porque este año Fenerbahce está en horas bajas, me imagino que están deseando que finalice su participación en la Euroliga, pero el Baskonia lo que sí cuajó un partido sensacional, ¿no? Pasando por encima al equipo turco, y eso no es fácil en absoluto, ¿no? Hace unas jornadas, después de un partido un tanto decepcionante del Baskonia, Santabak pidió defensa y pidió intensidad a su equipo, ¿no? Y vaya si ha reaccionado, ¿no? Dejó, por ejemplo, al Fenerbahce en 22 puntos al descanso. Y al igual que fue el tercer cuarto el que decidió el partido Real Madrid-Unicaja, también lo fue en este Caja Laboral Baskonia Fenerbahce, pues con un parcial de 30-12 para el Caja Laboral Baskonia, ¿no? Llegó a tener en ese tercer cuarto hasta 30 puntos de diferencia, ¿no?
Muy bien, del Barcelona lo hemos apuntado. Dime.
Sí, un detalle que creo que es importante, ¿no? Tibor Pleiss volvió a coger otra actuación sensacional, ¿no? Con 14 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración en torno a 15 minutos o escasamente, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que siempre hace muy bien Baskonia, ¿no? Yo creo que tiene un futuro muy esperanzador, ¿no? Jugadores muy jóvenes, caso de Koser, caso de Tibor Pleiss, Jelinek.
Seguramente en los próximos años Baskonia va a ser un equipo que puede dominar el panorama baloncestístico.
Va a tener una buena prueba de fuego en la siguiente jornada visitando el Palau ante el Barça Rigal. Se deshizo sin problemas de un Besiktas. Fue el pasaporte para la siguiente ronda, con rotura de tablero incluido, después de un mate en el calentamiento de Xavi Rabaseda. Bueno, hemos de apuntar más cosas, pinceladas de cositas interesantes relacionadas con la Euroliga, ¿verdad?
Sí, bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, la Euroleague pues puso una sanción después de recibir todos los informes de los diferentes implicados por la agresión a Rudy Fernández. Y bueno, se ha multado al Zalgiris con 25.000 euros. Y se ha puesto la prohibición a los dos hermanos estos impresentables de que puedan acudir a un partido de la Euroliga de por vida. Curiosamente, la primera de cambio, el primer partido, estos señores estaban en Moscú viendo el partido, y además pues hay fotos que lo corroboran, y estaban en la grada, lo cual pues es algo muy triste, ¿no? Me imagino que será complicado hasta cierto punto controlar si esta gente entra en un campo o no, con tantísima gente acudiendo, pero vamos, yo creo que es algo que se ha de controlar, porque si no va a parecer que alguien que hace eso pues lo puede hacer y no pasa absolutamente nada, y encima el único perjudicado es el Zalgiris, que no tiene, bueno, tiene su parte de culpa, porque tiene que haber un dispositivo de seguridad, pero vamos, es algo que desgraciadamente, si hay dos chalados por ahí, pues puede pasar.
¿Qué más, Alice?
Otras dos cosas importantes. El hecho de que fruto del acuerdo entre la Euroleague y la NBA, se disputará un partido de pretemporada en Bilbao el próximo 6 de octubre entre el USUE Bilbao Basket y los Philadelphia 76ers, ¿no? Creo que es una gran noticia para Bilbao, que seguramente era uno de los puntos donde más intensamente se está viviendo el baloncesto, donde ese infierno de Miribilla se está haciendo famoso por toda Europa, y bueno, yo creo que es algo, bueno, pues que es un premio, ¿no?, para la afición de Bilbao. Seguramente también tiene mucho que decir el hecho de que BBVA es patrocinador de la NBA.
Básico,
y lógicamente, sí. pues el evento se hace en Bilbao, pero como decía, yo creo que es un premio precioso para una pista como Bilbao y un pabellón como Miribilla, que está haciendo grande el baloncesto en Europa. Y por último, el último apunte, bueno, salió ya hace pues un par de semanas, si no me equivoco, el logo, se presentó el logo de la Final Four de Londres de este año. Y bueno, pasó una cosa curiosa. A mí la verdad es que me parece precioso, así lo puse además en mi cuenta de Twitter, y bueno, me apuntó un aficionado, Carlos, el nick suyo es @comandopaquito, con K y con las dos con Ks. Y bueno, me apuntó que ese logo es prácticamente el mismo que el que tuvo el equipo británico en los Juegos Olímpicos, y efectivamente lo miré, y bueno, es lo que se puede denominar casi un restyling, ¿no?, que creo que dicen en el mundo del diseño. Es muy similar, pero la verdad es que invito a los aficionados a que lo vean, porque yo creo que es muy bonito el logo.
Muy bien, ¿te quedas para la tertulia?
Por supuesto.
Vamos. Tiempo de opinión con Miguel Ángel Paniagua, con Pilar Casado, con José Luis Galilea y con el director de la revista Gigantes, Paco Torres. Hola.
Hola, muy buenas.
Bueno, felicidades por recuperar los premios, eso ya te lo dijimos. Dieron mucho de sí, ahí también ya meto a Pilar en el saco.
Sí, yo creo que sí, yo creo que estuvieron muy bien. Fue un reencuentro lúdico, ¿no? O sea, que bueno, nos vemos en las canchas, a veces muy apresuradamente, porque cada uno vamos a lo nuestro, los jugadores están pendientes del partido, en fin, las cosas son muy distintas cuando nos juntamos otras veces, pero ese día, pues yo creo que fue todo muy muy extendido, muy lúdico, y yo creo que estábamos todos muy contentos de vernos unos a otros, ¿no? Estuvo ahí todo el mundo del deporte y del baloncesto, y bueno, pues pasamos verdaderamente un buen rato, y ojalá que esos premios, que hemos recuperado el acto de la gala de entrega, nos ayuden a juntarnos muchos años a la gente del baloncesto. Qué falta tenemos de vernos y de abrazarnos y de pasárnoslo bien.
Bueno, Pilar, sí, ¿no?
Sí.
Correcto.
Sí, es que todo no se puede contar.
Vale, vale, vale. Mira que lo dijimos, ¿eh? Os explicaremos la trastienda. Bueno, que no podemos, pero que bueno, pues, tipo de información ya lo iréis descubriendo. Bueno, ahora vuelvo con Paco Torres. Antes, profe Miguel Ángel Paniagua, somos muy tremendistas con la situación del Real Madrid, no hay que serlo. Es un bache, mejor que llegue ahora, lo digo por las dos derrotas, sobre todo por la última, ante el Canarias, encajando 96 puntos.
Bueno, tremendistas siempre somos, ¿no? Es decir, sobre todo cuando afecta a los equipos grandes. Enterramos en su momento al Barça y estaba vivo, y ahora tampoco podemos enterrar al Real Madrid. Es verdad, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? También va mucho con los ciclos de la temporada. Ahora mismo estamos en un ciclo pre abro comillas, época en la que me lo juego todo, cierro comillas, y esas épocas, los que hemos jugado más o menos a esto, sabemos que en esa época pre me lo juego todo, normalmente son de descenso en lo físico y de descenso también, lógicamente, en lo que pasa en el campo, ¿no? en lo que puedes desarrollar en el campo. Dicho esto, el Real Madrid, tanto en el partido contra el Unicaja como en el partido frente al Canarias, me parece más anecdótico el partido contra el Canarias que el partido contra el Unicaja, porque la intensidad con la que se juega en la Euroliga es distinta. El Real Madrid mentalmente sale un poco como le pasa al Barça de fútbol, ¿no? Que juega muy bien, pero con la ventaja que tiene en la Liga de Fútbol, pues sale un poco relajado y a veces tiene despistes de concentración. Pero en los dos partidos sí hay dos comunes denominadores que vienen siendo constantes a lo largo del año, y que lo hemos dicho bastantes veces, y lo hemos hablado incluso con el entrenador, y todo es debatible y todo es opinable. Esos dos conceptos para mí son muy claros. Uno, la defensa, en un equipo que no es vocacionalmente defensivo, y me parece muy bien, la defensa tiene que mejorar, es decir, la defensa tiene que ser mejor, a pesar de que no tengas un concepto, como digo, de equipo defensivo. Para que nos entendamos, no juegas al estilo Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Que juegas por debajo de los 70 puntos. Pero el que juegues a 90 no quiere decir que no defiendas. Y ahí el Real Madrid tiene un punto de franca mejora en el tema defensivo. Y el siguiente punto, que también es muy claro y muy evidente, que lógicamente se hace mucho más evidente cuando el equipo palma, naturalmente, porque bueno, cuando gana también se ve, pero bueno, al fin y al cabo se gana y cualquiera te puede contrarrestar a nivel de discusión y decir, bueno, pero hemos ganado. Es el tema del juego interior. Los jugadores interiores del Real Madrid son muy buenos. Los jugadores interiores del Real Madrid son muy elegantes, son muy reboteadores, son muy consistentes, son muy constantes, pero se lo dije a Pablo Laso, lo hemos opinado bastantes veces aquí, acepto todas las opiniones, Pablo Laso nos lo explicó fenomenal, que en un equipo que juega así tampoco puedes tener un juego interior, digamos, de un poste al uso, que no sea muy móvil y tal, pero un equipo que aspira a ganar a lo grande tiene que potenciar más el juego, tiene que tener, mejor dicho, un juego interior más potente. Esos son los dos puntos que para mí quedan claros después de ver, no estos dos partidos que se han perdido, sino no me dejaréis mentir, es decir, lo llevamos diciendo desde que ha empezado la temporada. La defensa es muy mejorable y el juego interior yo creo que también.
Yo es que es verdad todo lo que apunta el profe Paniagua, faltaría más. Eso yo creo que es un mal en el tiempo, en el sentido de toda la temporada. Lo que le está pasando al Madrid es que lleva un mes en el alambre, y lleva un mes en el que ayer, por ejemplo, vimos unos rebotes espectaculares de Pablo con Nico Mirotic, porque atrás tiene unas lagunas a veces increíbles, porque se llevan tocando las narices un poco, dicho de manera muy llana, en las últimas semanas, y porque a zafarrancho de remontada hay veces que sí, hasta que llega un momento que es que no, y es lo que le ha pasado tanto el jueves como el domingo. Es decir, regalas minutos de partido y cuando te quieres meter en el partido, el de enfrente se te ha venido arriba y no te deja hacer lo que habitualmente harías. Estás un poquito más espeso y simplemente eso. O sea, llevan ahí, como digo yo, en el alambre. Lo que pasa es que los resultados no han sido malos, pero si ves el juego, hay un bajón en el juego del Real Madrid considerable en el último mes. Ahora el catacra es en juego y en resultados.
En el alambre. A ver, Paco, tu visión.
Pues que la Copa, comparto los dos, Yo creo que el partido de Copa les deja tocados. O sea, de repente a lo mejor se dan cuenta de que el rey está desnudo o está a medio vestir o no está tan vestido como todos creíamos, ¿no? Y es verdad que a Vitoria fue con la vitola de grandísimo favorito, casi de indiscutible. Pocas veces creo que nos hemos puesto de acuerdo todos los analistas e incluso entrenadores de otros equipos, ¿no? En que era muy, muy, muy favorito y bueno, pues al final pierde solamente por una canasta. Si la hubieran metido, a lo mejor su historia había cambiado, pero a veces estos resultados pasan y lo que decía Pilar es totalmente cierto. O sea, es decir, han estado en el alambre desde entonces. Es como si hubieran dejado de confiar o que ya no tuvieran la seguridad que tenían, y ahora esa inseguridad o esa manera de jugar tan en el alambre, pues le ha salido cruz dos veces seguidas y encima en su casa. O sea, una cancha que era inexpugnable, de repente caen dos veces, y una de ellas en la Liga Endesa, que no habían perdido creo que desde febrero o algo así de 2012, y encima caen por bastantes puntos, y caen además con un equipo que lo está haciendo maravillosamente bien, y felicidades a Alejandro desde aquí, pero que no deja de ser un recién ascendido. Entonces, todo, incluso el enfado de Pablo, la salida de Pablo, lo que dice luego Pablo después de la rueda de prensa, pues es señal de que hay muchos más nervios de los que debería haber por su situación tan desahogada en la Liga Endesa y con tan buenos augurios en la Euroliga, ¿no?
Paco, bueno, yo voy a apuntar una cosa respecto a la rueda de prensa. La rueda de prensa de Pablo es medida al milímetro. Lo digo porque tiene un papel delante. Es decir, cuando se sienta, tiene muy claras las palabras que va a usar, hasta dónde va a agredir verbalmente en esa reflexión y dónde va a poner el límite. Es decir, está absolutamente medido, es verdad, tiene un cabreo como una mona. Entre otras cosas porque no lo han echado, creo que era la segunda vez que lo echaban por dos técnicas. Uh-huh. Pero es muy, muy medida, con unos silencios y unas pausas.
No es de cabreo, no es de cabreo. Sí, no es de cabreo, porque lo que dice no es de cabreo. O sea, las reflexiones que él hace de que los árbitros nos miran y nos analizan, pero nosotros también a ellos tenemos, ¿sabes? Como si tenemos un dossier, pues efectivamente no es del cabreo momentáneo de me ha pasado esto y digo lo primero que se me ocurre. Yo también pienso que eran meditadas o cuando menos ya pensadas en frío de voy a decir esto, y me extrañó eso de que no es el mismo rasero, de que no es, en fin, acabas de perder un partido contra el CB Canarias, o sea, no puedes acusar a los árbitros, ¿no? O de que nos faltan el respeto, o que no sé, me pareció todo muy extraño. Es como si hubiera muchísimos más nervios internos de lo que hasta ahora nos han dejado entrever. Y eso, como decía el profe Paniagua, en los momentos en los que se está jugando todo o casi todo, pues da un poquito, parece que pasamos un abismo, ¿no? O sea, da un poquito de aquello, ¿no?
Yo creo que se les está cambiando y se les está viniendo un poquito del revés la planificación, lo digo porque, ¿recordáis hace 15 días que os contábamos que Rudy Fernández iba a parar? Si no era la semana anterior, era esta, la semana de Unicaja, porque le sigue dando molestias la espalda. Se le rompe Martín Aspocius, al que sinceramente yo veo más fuera que dentro, y que se le está valorando además la opción de operar ese tobillo porque va mucho peor de lo que se pensaba, y Pablo es muy pesimista y cree que no va a volver antes de que acabe la temporada. Fichan a Darden, es verdad que ayer, hay que ser justos, va al partido de ayer con un entrenamiento, 9 minutos, 2 puntos, 3 rebotes y una asistencia. Si de realmente se le ha fichado para ser el anti-Michael, todavía tengo que verlo jugar mucho más para, bueno, pues valorar si realmente es lo que necesita el equipo, porque además se le ha fichado hasta la temporada 2014, es verdad que hay un corte, y luego hay hombres, bueno, pues fuera de forma, como le pasa a Carlos Suárez. Se está viviendo de la inspiración de Sergio Rodríguez, que está sensacional, pero no puede echarse el equipo a la espalda, y luego el lastre de los interiores. Ayer vale que Hetzheimer tenía gripe y no tenía fiebre y no podía jugar, pero bueno, pues hay otros que, pues como te digo, si el de siempre y el bueno es siempre Felipe Reyes, pues eso, o sea que hay algo que no...
Ayer hubo, además, cuando ves el partido, yo lo he visto y lo he revisitado, ¿no? Hay un jugador que es sensacional, que va a ser un jugador importante en la NBA cuando juegue con los Chicago Bulls, que tiene unas lagunas mentales, sobre todo atrás, tremendas, y que, bueno, bastante paciencia tiene Pablo Laso, ¿no? Yo conozco, o te podría citar, Galis también, y por supuesto todos los que estamos en esto desde hace años, incluyendo el maestro Paco Torres. Podría citarte no menos de 20 entrenadores que se hubieran tirado al cuello directamente de Nikola Mirotić, ¿no?
Yo sinceramente pienso que el destinatario de las palabras de Pablo Laso de la rueda de prensa es más su propio equipo que los árbitros. Porque
No, la primera rajada es de los árbitros.
Ya, pero él no puede... él no es un estilo de entrenador que va...
No habla de los árbitros, no habla nunca de los árbitros, es verdad. Pero ayer tiene dos partes. Una, lo de vamos a dedicarnos más a trabajar y menos a hablar.
Sí, pero dice también que su equipo se deja ir del partido.
Sí, sí.
Claro. Entonces, lógicamente, él lo que no quiere tampoco es ponerse, digamos, en la tesitura de que los jugadores también se puedan sentir excesivamente señalados. Entonces, pues bueno, reparte un poco. Lógicamente tendría su enfado por el partido, pero él es consciente. Además, lo hace en un partido contra un rival que sabe que no se va a volver a enfrentar, digamos, en un playoff, ¿no? Teóricamente. Entonces, yo creo que a partir de ahí, si analizamos el juego del Real Madrid, bueno, el récord de victorias es brutal, ¿no? Son 16 victorias en Euroliga por 5 derrotas. Y en la ACB son 23 por 2 derrotas. O sea, no hay ningún equipo que tenga ese récord en toda la liga. Han enganchado al público. Está la gente con el equipo volcadísimo. Está acudiendo al Palacio de los Deportes. El estilo de juego, se ha impuesto en la ACB, gracias a Dios, ¿no? Y ha habido muchos equipos que se están apuntando a ese juego rápido, de más canastas, no tanto baloncesto control. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí lo que está claro es que es el Real Madrid. Yo el otro día más, pues en los Premios Gigantes tuve la ocasión de hablar tanto con Alberto Herreros como con Juan Carlos Sánchez y bueno, pues lógicamente pues siempre está esa presión que supone jugar al Real Madrid que tienes que ganar, tienes la obligación de ganar, pero bueno, yo creo que hay un trabajo muy bien hecho que tiene sus resultados, que son incuestionables, puesto que las victorias están ahí. Nosotros podemos cuestionar sensaciones, pero las victorias están ahí. Lo que pasa es que bueno, y las victorias están ahí con pivots que no aportan estadísticamente lo que otros equipos grandes aportan, pero que por ejemplo pues hacen que Carroll salga cada vez solo de los bloqueos y que los jugadores que asumen más peso, o Rudy Fernández por ejemplo, y que los jugadores que asumen más peso ofensivo, los exteriores en concreto, pues que tengan muy claro cuál es su papel, ¿no? Al final eso es un estilo. Yo sinceramente sí que echo un poquito de menos algo más de contribución, pero Pablo ha fichado el perfil de pivots que quería, o sea, porque son todos prácticamente iguales. Incluso esta nueva aportación de Hetzheimer se ajusta también a ese perfil.
Bueno, dos situaciones por abajo. Lagunaro, 4 triunfos en los últimos 5 encuentros que le permiten salir del descenso, meter al Fuenla, y atención al Cajasol, solo 2 victorias de margen. Paco, te convocamos la semana que viene, si te va bien.
Me va perfectamente.
Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Qué bueno la tertulia con Paniagua, con Galis, con Paco Torres y con Pilar Casado. Agenda y despedida. Eres un genio, Andreu. Este es el baloncesto que tenemos en los próximos días, de aquí hacia adelante. Liga Endesa, jornada número 26. Se pasan al sábado Cajasol, Barcelona, Rigal, Valencia, Basket, Herbalife, Gran Canaria, Caja Laboral, Lagunaro y Fuenlabrada, Blancos de Rueda, Valladolid. Para el domingo, todos por la mañana. UCAM, Murcia, Unicaja, Bluesens, Mombús, Asefa, Estudiantes, Basket, Manresa, Bilbao, Basket, CAI, Zaragoza, Real Madrid y Canarias, Fiat, Juventud. La Euroliga alcanzará la jornada número 12 del top 16 en el grupo E para el viernes 21, Real Madrid Panathinaikos y Unicaja Málaga CSK de Moscú. Jueves 21 en el grupo F, también jueves 21, Barcelona Rigal Caja Laboral, el duelo español en este grupo F de la Euroliga. La Eurocup alcanza las semifinales, 20 de marzo a las 6:30, Budevnik Kiev, Uxue Bilbao Basket. También el 20 de marzo a las 8:30, Valencia Basket, Lokomotiv Kuban. Recordemos, Ronda a partido de ida y vuelta, el que pase en el mejor de esos dos partidos accederá definitivamente a la ronda final de esta Eurocup. Jornada también en la Liga Adecco Oro con estos emparejamientos: Lleida Barcelona B, Net River Andorra, Cáceres Fort Burgos, Palencia Lobe Huesca, Planasa Navarra Breogán, Leima Coruña Lucentum y Orense Melilla. En la Liga Femenina también tenemos jornada este fin de semana con los enfrentamientos: Ovenasa Hondarribia, Cádiz EG Software Ciudad de Burgos, Sparun y Girona, Toyota Recreativo Conquero, Perfumerías Avenida Gran Canaria 2014 y Tintos de Toro Caja Rural Bembibre. Y por lo que se refiere a la NBA, este es el calendario con lo más destacado en toda esta semana. Madrugada de lunes a martes, en la medianoche, Filadelfia, Portland, Cleveland, Indiana. A las 12:30, Detroit, Brooklyn. A la 1, Memphis, Minnesota. A las 3, Phoenix Lakers. 3:30, Utah, New York. Madrugada del martes al miércoles, en la medianoche, Indiana, Orlando. A la 1, Milwaukee, Portland, Oklahoma, Denver. A las 3, Sacramento, Lakers. Ya en la madrugada del jueves, a las 0:30, New York, Orlando. A la 1, Memphis, Oklahoma, Dallas, Brooklyn. A las 3:30, Clippers, Filadelfia. Madrugada del jueves al viernes, a la 1, Chicago, Portland. A las 2, Denver, Filadelfia. A las 3, Sacramento, Minnesota. En la madrugada del viernes al sábado, bastantes partidos. En la medianoche, Toronto, New York, Indiana, Milwaukee. A las 12:30, Atlanta, Portland, Miami, Detroit. A la 1, New Orleans, Memphis. A las 3, también el partido de Phoenix contra Minnesota. Y a las 3:30, Lakers, Washington. Madrugada del sábado al domingo, a las 0 horas, Charlotte, Detroit. A las 12:30, New York, Toronto, Chicago, Indiana, Memphis, Boston. A las 2, Denver, Sacramento. A las 3:30, Clippers, Brooklyn. Y ya en la madrugada del domingo al lunes, cuando estemos cocinando el siguiente de Showtime, en la medianoche, Oklahoma, Portland, Minnesota, Chicago. Y a las 2 de la madrugada, Phoenix, Brooklyn.
Vamos cerrando el capítulo 96 de Showtime. Antes saludamos a Juan Arias. Hola, Arias.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos pendientes de diversas cosas, como por ejemplo de la final a 8 de la Euroliga Femenina.
Sí, final 8, final en Ekaterimburgo, Rusia, sin presencia de equipos españoles, pero con 4 jugadoras y un técnico nacional en los diferentes equipos: Silvia Domínguez, Elisa Aguilar, Laia Palau y Alba Turrens, y Roberto Íñiguez, que es el técnico del Fenerbahce. El nuevo campeón sucederá al desaparecido Ros Casares. Los emparejamientos: Ekaterimburgo de Rusia, Fenerbahce, Galatasaray y Spartak de Moscú, Košice eslovaco, Bourges francés, se escribe Bourges, pero intentamos demostrar nuestro francés, que lo estudiamos enfrente de un colegio de pago, Polkovice polaco, familia Schio, italiano.
Sí, que además fue el equipo que eliminó al Basket Rivas en el tercer y último encuentro del playoff previo a esta final a 8. ¿Cómo dejamos la Liga Femenina?
Jornada número 20, Rivas asegura el primer puesto y por tanto el factor campo en los playoffs. MVPs en plural, María Rezán de Perfumerías y Yurena Díaz de Gran Canaria, empatadas ambas a 27 de valoración.
Muy bien, y en la Liga LEB, ¿qué hemos de destacar de la 22ª jornada?
Andorra y Burgos no fallan en la lucha por ascender directamente a la Liga Endesa. Les separan 4 victorias a favor del equipo pirenaico, pero con 2 partidos más que los castellanos. Eso sí, ya solo quedan 4 jornadas. Siguen en playoff de ascenso Palencia, Alicante, Lugo, Huesca, Net, Barça y Navarra. Y en el playoff de la permanencia, Orense y Coruña. Por cierto, por abajo, Melilla gana a Lleida y se acerca al milagro de la permanencia. Lo que pasa es que está a 3 victorias y quedan 4 jornadas. Difícil, pero no imposible. MVP, el jugador favorito de la Adecco Oro de esta emisora de radio, Taylor Copenrath, a la pivot de Alicante. Por cierto, yo el año que viene lo veo en la Liga Endesa, a punta de este nombre.
Lleva ya un tiempito, querido.
¿El qué?
Copenrath aquí. Hacia el Yolale, o sea que imagínate si tiene años en el turrón el
yo,
niño.
Yo creo que tarde o temprano va a dar el salto, porque además este año hay muchos jugadores que ya lo han hecho.
Es una apuesta de Arias.
Y los números son muy interesantes: 27 puntos, 10 de 11 en tiros de campo, tiros de 2, 7 rebotes, 7 recibidas, solo en 26 minutos, 36 de valoración. Es el cuarto MVP de este jugador en la temporada.
Está completito, gracias Juan.
Venga, hasta luego.
Gracias también a Miguel Ángel Paniagua. Pani, hasta la semana que viene.
Muy bien, el programa 97 me tiene que explicar Juan Arias cómo se estudia francés frente a un colegio de pago.
Estaba pensando lo mismo antes.
¿Tienes deberes, Arias?
Estudié francés en un colegio
la semana que viene.
Enfrente.
Solo quería decir, a bientôt.
Había todo.
A mí es que ni yendo al de pago se me pegó algo.
Enchanté. ¿Cómo se va? Será
feliz. Oye, pues nada, deberes para Arias. Gracias por ponerlo, ¿eh, Pani?
Nada, un abrazo a todos.
Chao, que vaya bien. Galis, lo mismo, ¿eh?
Au revoir.
Hasta la semana que viene. A ver, miedo me he dado que quedan unos cuantos. Pilar Casado, cuídate,
yo adiós,
¿eh?
Yo adiós, que el colegio de pago no me llegó para más. Sí,
yo
hasta
me voy
luego
a quedar también contigo. Adiós, que vaya bien. Parrita, yo a ti no te veo mucho dominando el francés.
No.
Bueno.
No, quería hacer una última reflexión al respecto, no del francés, sino de la racha de Miami. Yo, mi semana va a estar un ojo puesto en el March Madness y la otra en Miami, porque juega con Boston la madrugada del lunes al martes, y si gana ese partido, que sería el 23, el calendario que tienes más que propicio para llegar a las 27, porque son Cleveland, Pistons, Bobcats y Orlando. Así que, ojito con Miami, no vaya a ser que nos jorobe la racha de 33 y tenga que ir allí a partir piernas.
Tienes toda
ya
la
puedes, ya puedes
tienes toda la razón,
Te digo en serio, ¿eh?
¿Te has quedado tranquilo?
Estoy asustado.
Tienes toda la razón, pero has enloquecido con los números, ¿eh?
Estoy asustado.
Desde hace dos semanas estás con los números. Adiós, Parrita.
Chao, Bello.
Y gracias a vosotros, que nos seguís semana tras semana. Volvemos, parece que nos dejan la semana que viene con más Showtime. cope.es en los principales dispositivos de descarga. Gracias, adiós.